Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, van a tener reflexión también con nuestros contertulios en directo. Son expertos diversos en su procedencia. Aquí están en la radio ya. Son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este viernes de Salud y Sanidad, tertulia de la mañana, dedicada a estos asuntos que están en, iba a decir, primera plana de todas las cuestiones, independientemente de la política, aunque también hay mucha política en la sanidad. Ha sido una semana que podríamos calificar como de tensa calma, la que hemos vivido respecto al asunto Muface, y es que seguimos a la espera que el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública dé a conocer la nueva licitación para la atención sanitaria de Muface. Lo más relevante estos días es la carta, la comunicación que ha sido enviada por Adeslas a sus mutualistas informando de que no se presentará al nuevo concierto y que dejará de atenderles a partir del 31 de enero. Imagínese la tensión que eso provoca a miles de personas que tenían la seguridad, la confianza en su sanidad. Ahora se tienen que buscar la vida, permítame la expresión. Es un intento de calmar a los funcionarios que reciben la asistencia de este modelo Muface, que ha informado a la Central Sindical Independiente de Funcionarios de que se mantendrán las condiciones actuales hasta que se resuelva la nueva licitación, sin dar más detalles. Los sindicatos y asociaciones profesionales están con la mosca detrás de la oreja, como se suele decir, y han pedido que el gobierno tenga más transparencia, más información, más, si quieren, coherencia, además de una reunión urgente que han pedido ya con la directora general de Muface para aclarar la situación. Por lo pronto, CESIF mantiene la convocatoria de una gran manifestación para el próximo 14 de diciembre en defensa del modelo de mutualismo administrativo y otros conciertos. Los médicos autónomos han estado en primera plana también todos estos días, no se han quedado de brazos cruzados ante el posible final de Muface. Es público y están ejerciendo que la asociación Unión Médica Profesional, Unipromel, está abanderando un modelo alternativo denominado también mutualidad directa para hacerse cargo de la asistencia, eso dicen, sanitaria de los mutualistas sin asegurados de por medio. Vamos, que el asunto sigue caldeado, pero sin más información. Me da que vamos a tener también la próxima semana alguna información. Hoy, por cierto, cambiando de tema, nos tomamos el primer café de la mañana con los resultados del informe RESA 2024 de la Fundación IDIS, un estudio que ha llegado a su décimo aniversario consolidado como una herramienta fundamental para evaluar y mejorar la calidad asistencial en la sanidad privada de nuestro país. Nos vamos a IDIS para tomar ese primer café de la mañana.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
RESA 2024, la Fundación IDIS, nos va a aclarar todo en detalle. Maite Segura, que es directora de comunicación de IDIS, pero déjenme que les adelante un dato significativo del informe, que ha contado con más de 600 participantes, que no se me olvide, y arroja resultados en base a más de 100 indicadores sanitarios. El tiempo de espera para intervenciones quirúrgicas y en pruebas se ha reducido notablemente. Maite Segura, desde IDIS, ¿cómo estás, Maite? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Fran. Muchas gracias por tomaros este primer café con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer. ¿Qué conclusiones globales se pueden extraer de los resultados del estudio respecto a ediciones anteriores, Maite?
Pues mira, Fran, como sabes, este estudio es uno de los referentes de la Fundación IDIS desde el principio, y este año lo que vemos es una mejora significativa en todos los indicadores, situándonos ya en casi todos ellos en niveles similares a los de la etapa prepandemia. Así que estamos muy satisfechos. Sabes también que tuvimos un parón precisamente en la pandemia, estuvimos casi 3 años sin publicar el informe, porque no era posible en aquella situación medir los valores, y ahora lo que vemos pues es que, a pesar de los retos, el sector sanitario privado pues es resiliente, es ágil, y hemos visto unos datos pues estupendos, o sea que estamos muy satisfechos.
El informe se ha actualizado respecto a ediciones anteriores. ¿Qué novedades presenta este informe para que lo conozcan nuestros seguidores, nuestros oyentes, a la hora de cotejar los datos con el sector público, a tenor también de la que está cayendo, con todo lo que estamos hablando de Muface y todo esto, Maite?
Así es. Bueno, dentro de nuestra idiosincrasia del ADN de la Fundación IDIS, como también sabes, está la mejora continua. Entonces, en cada edición de nuestros informes, y específicamente en el estudio RESA, que son datos y que son cosas muy objetivas, son indicadores muy, muy concretos, lo que hacemos es cada año con el grupo de trabajo, que está compuesto por todos los grupos hospitalarios que quieren participar en la propia edición del informe, aunque luego hay muchísimos más grupos que participan con sus datos, se revisa la metodología, y lo que hemos hecho este año es no solo incluir procesos nuevos, procesos clínicos para poder medir, sino además hacer un esfuerzo en la propia metodología de los indicadores que habíamos identificado que se usaban en los observatorios públicos y que, por tanto, ajustando la metodología, podían ser exactamente comparables. Entonces, en esta edición del estudio RESA, que se puede ver en la página web de la Fundación IDIS, los indicadores que son comparables y cuya metodología se ha adaptado para que sea exactamente igual que la de los observatorios públicos están detallados con un asterisco, y podemos ir a los observatorios públicos y hacer esa comparación, ¿no? Es verdad que es un primer intento, porque hay unos 20 indicadores que son exactamente comparables y nosotros estamos midiendo, como decías, más de 100. Pero cada año se implementa esa mejora, se hace ese esfuerzo metodológico para ir avanzando en la medición, en la comparación y en la transparencia.
Uh-huh. Maite, ¿cuáles son los tiempos de espera actuales para intervenciones quirúrgicas y atención de urgencias, vosotros que tenéis frescos todos estos datos?
Sí, pues los tiempos de espera en las intervenciones quirúrgicas mantienen unos resultados muy buenos y han disminuido respecto a la edición de 2023, siendo ahora mismo 24,1 días, cuando en la edición anterior era en torno a los 27 días. Y en cuanto a urgencias, se mantienen muy similares. En el caso de, por ejemplo, de triaje, se mantiene prácticamente igual, y en el caso de la asistencia en urgencias baja un poquito, manteniéndose en total en 27 minutos, 7 minutos en triaje y 19 minutos para la asistencia en urgencias. Con lo cual, aquí mostramos una vez más también pues la agilidad y la accesibilidad del sector privado.
Dos cuestiones más, una respecto a la calidad asistencial, la seguridad. Parece que son dos indicadores, Maite, que tienen muy en cuenta los pacientes, y un estudio, corrígeme, pero que pone de manifiesto también la eficiencia, la capacidad de resolución de una sanidad que está fuerte, que es la sanidad privada, ¿no?
Así es, otras dos de las áreas que se estudian, además de la accesibilidad que estábamos comentando, pues son la resolución asistencial, y aquí podemos destacar algún dato, pues como la estancia media, que está ahora mismo en 2,9 días, y la estancia media preoperatoria, que está en 0,3 días. Del mismo modo, las cirugías sin ingreso, es decir, la ambulatorización, está ahora mismo en más del 53%, lo que indica que la resolución y la eficiencia son también dos puntos claves, como decías. Y de la misma manera, pues la calidad y la seguridad para el paciente son aspectos que se incluyen de manera habitual en este informe. Los indicadores específicos, por ejemplo, de baja mortalidad, que está en situaciones no complicadas, está en un 0,16%, y la incidencia de las propias complicaciones asistenciales está también en una tasa inferior al 1%. Con lo cual, los protocolos funcionan y el control riguroso y la calidad y la seguridad del paciente están totalmente implementados.
Maite, la última, durante la presentación de este informe, ya tradicional, informe RESA, también se produjo la entrega de los reconocimientos QH. ¿Cuántas entidades nuevas han conseguido la distinción? ¿Cuántas hay en total? No sé si las podemos enumerar todas, pero al menos distinguir o dar un número.
Sí, pues esto va ligado un poco a lo que hablábamos ahora de la transparencia y la medición, ¿no? Lo que se mide se puede gestionar y lo que se mide se mejora, y esto está ligado a la calidad. Y por eso, como decías, en la propia jornada de presentación entregamos los reconocimientos QH. En esta edición, la oficina técnica y el comité auditor han evaluado 179 entidades. O sea que la afluencia de centros asistenciales, tanto públicos como privados, que siguen solicitando este reconocimiento QH es muy alta. 42 han logrado en esta edición el sello QH por primera vez, 12 han renovado y 14 han mejorado la categoría lograda en ediciones anteriores. Con lo cual, ahora mismo el reconocimiento QH tiene 209 organizaciones asistenciales públicas y privadas que ostentan este reconocimiento y que están en la senda de la mejora continua y de la calidad.
Pues los datos que prácticamente todos los años también recordamos en este programa del informe RESA, donde se marca, bueno, pues el estado de salud de la sanidad privada. Miren que hablamos de colaboración público-privada en ocasiones, de la colaboración de la privada con la pública, de la pública con la privada, pero realmente la bueno, todos estos datos demuestran que se goza de una buena salud. Luego, lo que ya se quiera trasladar en otros entornos, ya eso entra dentro de la ideología y de la política en muchas ocasiones. Maite Segura, directora de comunicación del IDIS, como siempre, muy bien contado. Muchísimas gracias, Maite.
Gracias a vosotros, Fran. Buen fin de semana.
La salud al alza. Valor salud.
Completamos el café con nuestros contertulios. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Fran.
Muchísimas gracias. Luis Mendicuti, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, pues Nacho, no sé, bueno, o Luis, no sé si queréis decir algo de los datos que acabamos de escuchar del informe RESA de IDIS, y pasamos a Muface.
Vamos, a mí no me sorprenden para nada, desde luego, y tengo, la verdad es que tengo pendiente todavía de verlo y de analizarlo con detenimiento para aclarar algunas cosas, pero son datos que lo que avalan es lo que venimos defendiendo continuamente, ¿no? Desde este programa y en otros muchos sitios, de el valor que tiene la sanidad privada dentro del Sistema Nacional de Salud y la necesidad que el Sistema Nacional de Salud y la sanidad pública tiene de la sanidad privada para poder atender adecuadamente a todos los españoles.
Don Luis, ¿alguna novedad de Muface? Digo, la que es la que hemos contado, pero no sé si internamente usted maneja otra.
Bueno, hay una calma chicha, ¿no?, estos días. Como todo el mundo sabe, Muface, bueno, el Ministerio de Función Pública anunció una nueva licitación, preguntó a las entidades aseguradoras por el coste que ellos entendían que debían, o sea, que iban a asumir a la hora de prestar este servicio, y les dio un plazo de 10 días. Ese plazo, si no me equivoco, todavía no ha terminado, y me imagino que las entidades aseguradoras están pensando en qué precio, digamos, ofrecer de alguna forma, ¿no?, o trasladar al Ministerio. Yo creo que con intención de que el modelo continúe, porque yo creo que eso es el objetivo de todos, de tanto de la administración como de las aseguradoras, como también de los prestadores, de los médicos, de las clínicas que apostamos por este modelo, un modelo que debe estar bien financiado, porque también los prestadores tienen que encontrarse cómodos en un modelo de este tipo.
Digo las aseguradoras, Nacho, e incluso los médicos han saltado también, ¿eh?
En fin, a mí me, a ver, que muchos estamos convencidos de la bonanza y de la necesidad del modelo Muface, está ahí. Lo que está pasando, yo no sé si lo acabo de entender del todo, ¿no? Porque esto parece que es una partida de póker donde cada uno con sus cartas quiere o intenta engañar al resto de jugadores que ya empiezan a ser demasiados, porque hay pocas cosas claras, hay algunas que no se acaban de entender y desde luego no sé si todo lo que se dice es estrictamente verdad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una duda muy importante cuando se face o garantiza la asistencia de todo el mundo y patatín patatán y la prórroga de los conciertos actuales, pero yo creo que esa prórroga forzosa tiene algunas condiciones y una parece que va a ser imposible cumplirla, que es que la licitación, que haya una licitación antes de que se acabe el plazo. ¿La van a sacar entre el 3 y el 31 de diciembre la licitación y con eso va a ser suficiente? Pues está por ver. Y luego lo de preguntarles a las compañías aseguradoras hacer ahora esa consulta pública, pues en fin, seguramente que estará muy bien y parece que vestirá muy bien al santo, ¿no? Pero solo eso, ¿no? Yo no, es que no veo muy bien el sentido.
¿Pensáis que las aseguradoras, lo pregunto de otra forma, ¿tienen las aseguradoras un frente de actuación común o cada una está siguiendo su propia estrategia? ¿Qué opináis, Luis, Nacho? Luis.
Sí, bueno, yo creo que la situación de cada entidad aseguradora es muy diferente. Yo creo que lo están abordando, lógicamente, pensando en la situación y futuro de cada una de las entidades que concurrían al anterior convenio. Yo creo que no hay una forma única de actuar. La situación de Asisa con sus propios hospitales, con su prestación sanitaria en muchas provincias que atienden a un mayor número de mutualistas es una, ¿no? Yo creo que tiene mucho interés Asisa porque este modelo pueda continuar existiendo, no solo por la parte, por el negocio asegurador en sí mismo, sino también por la red de centros sanitarios que apoya a ese modelo MUFACE. Y Adeslas pues tiene una situación un poco diferente, una situación en la que tiene, si no me equivoco, un mayor porcentaje de mutualistas que eligen Adeslas en este caso, y que supone un mayor volumen, o sea, un porcentaje mayor del total de sus asegurados, ¿no? DKV, al contrario, DKV es una aseguradora un poco más, o sea, que tiene un número más reducido de mutualistas y que yo creo que es quien menos está jugando en esta partida, que es una partida que está siendo larga y que está siendo dura, y que sería probablemente la primera que vería más fácil la primera que tomara la decisión de no continuar en el modelo, ¿no? Yo creo que esta es la situación de las tres entidades aseguradoras y todas ellas están apostando por la continuidad del modelo. Esto hay que repetirlo, ¿no? Ellas estarían encantados de seguir, pero tienen que seguir con unas condiciones que sean óptimas para poder prestar la mejor asistencia sanitaria a los mutualistas, como no puede ser de otra forma, y lo mismo dicen los médicos a los que te referías anteriormente, y lo mismo dicen los hospitales y las clínicas a los que representamos desde ASPE.
Por cierto, el otro día el diario El Mundo publicaba que no se han cumplido los plazos legales que permiten obligar a las aseguradoras a mantener esos servicios a partir de febrero. Nacho, ¿esto lo sabía el gobierno o es una muestra más de lo caótico del proceso?
El gobierno no sé, la administración sí, seguro. Pero es otra forma más de jugar en esa partida, ¿no? Donde, por cierto, yo creo que algunos jugadores, ya continuando con lo de la partida, una partida muy seria, por cierto, donde el valor de lo que hay en la mesa es tremendo, es muchísimo, pero que algunos hacen trampas.
Bueno,
vamos, como hemos dicho, ¿no? Se cuentan unas cosas que no son del todo. Esto de que esta propuesta que MUFACE sea directamente la que preste la asistencia contratando médicos y hospitales, yo creo que eso sí que sería el final de los finales. O sea, eso va a durar 3 días.
Los médicos autónomos están dispuestos a crear un nuevo modelo al margen de las aseguradoras, ¿eh?
Pero con MUFACE, directamente.
Claro.
Bueno, ese es un modelo.
No sé si han hecho números.
Sí. Adelante, Luis.
En Portugal ese modelo, el modelo MUFACE en Portugal es así, es un modelo, de gestión directa entre el Estado portugués y los prestadores, ¿no? Médicos y grupos hospitalarios, en este caso hospitales. Bueno, es un cambio de paradigma absoluto en el modelo. Podría existir, desde luego, pero cambiaría el paradigma y digamos, y habría muchísimas cosas que plantear que no se pueden plantear en un espacio de tiempo tan corto como el que estamos hablando, que es que queda un mes para que finalice este concierto, ¿no? Lo lógico y lo único, la única opción que tiene el mutualismo a día de hoy encima de la mesa, la opción real, me refiero, es la firma de un convenio de un convenio como el que existía hasta la fecha, con entidades aseguradoras que asuman el riesgo de la prestación sanitaria, el riesgo en el sentido de que les trasladan una prima, un dinero anualmente, y son ellos los que corren el riesgo de que haya más o menos lo que se llama siniestros en el argot asegurador, es decir, que haya más población que se ponga, o más mutualistas en este caso, que enfermen o menos, ¿no? Ellos asumen ese riesgo y luego los prestadores prestan, el médico, el hospital presta la asistencia sanitaria cuando se produce ese riesgo, ¿no? Ese siniestro que se, como decía, se utiliza esa palabra en el argot asegurador. Cambiar, quitarse una pieza de ese modelo, como es el modelo asegurador, digamos, y ese aseguramiento privado, pues es cambiar el paradigma, no obstante, por supuesto es posible y así ocurre en otros países de nuestro entorno, como decía, en Portugal.
Por cierto, no sé si coincidís con esta hoja de ruta, pero el lunes nos metemos ya en las Navidades, en el 2 de diciembre. El lunes es 2 de diciembre, semana de puente. El 13 de diciembre es viernes, gran manifestación el 14. Parece que el 13 de diciembre, o 12-13 de diciembre, podría ser un día en el que pudiéramos conocer, ahí hasta el 31, pero podríamos conocer más datos sobre o datos casi definitivos de la situación de las licitaciones, ¿no? De cómo queda el asunto de las licitaciones. ¿Coincidís con esta hoja de ruta?
Pues posiblemente. Es que tampoco puede irse mucho más allí, ¿eh? Claro. Porque si no se acaba todo. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. De todas formas, sería una situación para 2 años o 3, ¿eh? O sea, el modelo, Luis, salvo cambios de gobierno, que puede haberlos evidentemente, seguiría en el aire. También puede dar una vuelta por todas esas cosas y si ahora se prorroga 3 años, después tener asegurados los siguientes no sé cuántos.
Muy bien, dime, Luis. Sí.
No, yo iba a decir únicamente que sin perjuicio de que haya señales o haya gestos por la administración, por las entidades aseguradoras susceptibles de firmar este convenio en los próximos días y hasta el 1 de enero, se va a necesitar, sin perjuicio de que se camine hacia un acuerdo, se va a necesitar de la responsabilidad y de la flexibilidad de todas las partes, porque me cuesta creer que a un mes vista se pueda tener un convenio firmado que sea válido para los próximos años, dadas las circunstancias actuales. Entonces, entiendo que alguna solución habrá de encontrarse por las partes implicadas para garantizar la asistencia en los próximos meses y seguir trabajando en un nuevo concierto que consta a todo el mundo.
Tengo un par trabajando. Luis, tengo un par de cosas más, si me permitís 2 minutos de pausa y estoy enseguida con vosotros y rematamos la tertulia hoy después de la pausa. Gracias.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Las 10:31, las 9:31 en las Islas Canarias, en directo Capital Radio Valor Salud, camino de los 10 años. Con Nacho Nieto, con Luis Mendicuti. Luis Mendicuti desde la patronal de la sanidad privada en España. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, tertulia de la mañana. Y Dish nos ha adelantado ese informe RESA, un estudio que ha llegado ya a su 10º aniversario, consolidado como una herramienta fundamental también para evaluar y mejorar la calidad asistencial. Pues prácticamente los 10 años que llevamos en Valor Salud, estamos contando 10 años los datos de la Fundación IDIS, y que demuestra también la fortaleza de la sanidad privada. Viendo estos datos, Nacho, la reflexión, ¿es tan complicado una colaboración pública-privada en en España. Bueno, la sanidad privada parece que funciona. Seguro que la sanidad pública también, en muchos aspectos. Siempre hemos dicho, tenemos una de las grandes sanidades de o servicios de Europa. Tan difícil es esa colaboración, porque es que no hay acuerdo, ¿eh?, desde los últimos 10 años, por lo menos.
La colaboración público-privada en este momento no es una cuestión de números, ni de informes, ni de datos. Hay suficientes datos, suficientes informes que avalan absolutamente esa situación y esa colaboración, incluso esa necesidad. Como todo el mundo, o bueno, una parte importante del mundo relacionado con la sanidad admite clara y abiertamente, la colaboración público-privada es una cuestión ideológica. Y como tal, pues claro, mientras esté en una determinada ideología es muy difícil resolverla. Y si desde otra ideología donde se podía admitir por ciertas cuestiones tampoco se defiende excesivamente, pues el lío está servido como lo tenemos en este momento. Y vamos, no hay ninguna duda que buena parte, estábamos hablando de Muface, que el problema de Muface se debe a esa ideología. No es Muface en sí misma, sino es la sanidad privada y que no estén en la sanidad pública. Si es que más claro no lo han podido decir. Los funcionarios públicos les tienen que atender la sanidad pública. ¿Por qué? Pues porque lo dice un señor hoy. Hace 50 o los últimos 50 años no ha sido así y no ha habido problemas. Pero hoy hay un señor y una señora que dicen que tiene que ser así y se acabó. Y ahí estamos.
Luis, ¿cuál es tu visión sobre esto que estamos hablando? ¿Se nos ha marchado Luis Mendicuti o lo tenemos?
Perdón, estaba
está mudado. Adelante, Luis.
Quería decir que la colaboración público-privada de hoy es una cuestión de necesidad, simplemente. Todas las circunstancias que rodean el sector, a la población y el sector sanitario en cuanto a envejecimiento, cronicidad, etcétera, nos obligan a estar interconectados, nos obligan a colaborar. Esto pasa en todos los sectores, hay colaboración público-privada. El ámbito público colabora con la iniciativa privada para ofrecer servicios y en sanidad pues pasa lo mismo y es una necesidad y la realidad se impone, por mucho que haya mucha ideología en el debate encima de la mesa, en las declaraciones, etcétera. Luego, a la hora de la verdad, los servicios de salud colaboran con normalidad, por lo general, con la sanidad privada, porque le tienen que dar una respuesta a los ciudadanos. No se pueden permitir que los ciudadanos no tengan acceso a la sanidad, como podría ocurrir si no existiera esa colaboración. Entonces, yo creo que hay que apartarse de ese debate y hay que estar a disposición del sector público para colaborar cuando sea necesario. Si no lo es, pues mejor para todos. Pero es que lo es necesario,
Nacho, sobre el Estatuto Marco, ¿hay alguna novedad que sepamos?
Pues no sé, que sigue ahí, nos están también avanzando un tema más, ¿no? Lleva mucho tiempo indicándose y hablan de que va a seguir adelante, que se van a, parece, las últimas noticias, porque yo todavía por lo menos no he tenido la oportunidad de leer ningún borrador. Igual es que no he sabido buscar bien, pero no lo he leído hasta ahora. He leído solo noticias. Parece que se aclara que no va a haber modificación en las retribuciones y que lo que va a ser una cuestión importante, aparte de otras, de la duración de las guardias y otras cuestiones, es sobre las categorías profesionales. Pero yo en la solución o en la propuesta que he leído sigue habiendo un grupo, aunque ya no se va a llamar A ni B, ahora se va a adoptar la clasificación MECES-MECU y entonces se van a llamar de otra manera distinta. No vamos a avanzar nada más por si acaso, pero que seguirán siendo grupo A y grupo B con otros nombres.
Luis, para acabar, bueno, sé que el 4 nos vamos a encontrar todos y nos vamos a dar un abrazo fuerte para desearos feliz Navidad en vuestro encuentro de Navidad, ¿no?
Así es. Como sabes, Fran, todas las Navidades organizamos un encuentro del sector, en el sector sanitario que representamos, y es un rato muy agradable y una cita ya tradicional para vernos, para desearnos una feliz Navidad y este año Lo hemos adelantado mucho, incluso antes del puente,
desde luego,
para que estén los primeros y que la gente lo coja con ganas.
Me imagino que estarán, bueno, casi todos, porque todos los años están casi todos allí, en Madrid, en la capital de España, en ese punto de encuentro de la sanidad privada. En la agenda de ASPE, algunos hitos para acabar ya para las próximas semanas, además de, o pensando en enero ya, Luis.
Bueno, publicaremos un nuevo informe, una cuestión, digamos, un informe muy novedoso en el que hablaremos de cuál es la contribución del sector sanitario, de los hospitales, de las clínicas, de los laboratorios, de los análisis clínicos, cuál es su contribución al tributaria y social a nuestro país, ¿no? Nosotros, como unidades productivas, generamos actividad, generamos servicios y esto da lugar al pago de determinados impuestos, a la recaudación de otros impuestos y es lo que queremos poner también encima de la mesa porque creemos que también nuestra situación, nuestra existencia, no solo aporta beneficios y valor añadido a los ciudadanos, porque les atendemos, cuidamos de ellos y les curamos, sino también a nuestro país, ¿no? La existencia de empresas sanitarias aporta mucho al país, es lo que queremos poner encima de la mesa en ese informe que publicaremos en las próximas semanas.
Muy bien, pues Luis Mendicuti, secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Muchísimas gracias y el día 4 te doy un abrazo y te deseo una feliz Navidad como todos los años. Bueno, a Nacho también, ¿no? A Nacho también la había invitado, ¿no?
Sí. Eso le iba a decir a Luis que el día 4 seguro que nos vemos.
Muy bien. Un abrazo, Luis. Gracias.
Pues nada. Un abrazo. Hasta luego.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Estamos en directo 10:39, 9:39 de la mañana, la tertulia de la salud y la sanidad, aquí en la radio, en Capital Radio. Gracias a todos por estar con nosotros. Por cierto, tienen que anotar un nombre, a partir del día 10 de diciembre, que se llama Obvio. Así es, el próximo 10 de diciembre va a tener lugar en la sede de Mercer, en Madrid, en la capital de España, una presentación oficial esperada del Observatorio del Bienestar Organizacional, la primera organización en España dedicada a la promoción del bienestar dentro de las empresas y que nace con el objetivo de contribuir a la creación de entornos laborales que fomenten la calidad de vida como un pilar fundamental hacia un modelo de relación más sostenible entre empleados y empleadores. El 10 de diciembre, programa de ponencias destacadas, mesas redondas, representación de empresas importantes, también distintas experiencias presentadas por destacados directivos del bienestar corporativo, de grandes compañías, del IBEX 35, y queremos conocer en el previo a esa presentación, un poco más sobre ese Observatorio del Bienestar Organizacional, que hoy tenemos en línea a esta hora de la mañana, Pablo Marina, responsable institucional de Obvio. Querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran.
Muchísimas gracias. ¿Qué es Obvio, Pablo?
Pues lo mencionabas tú muy bien, Obvio es el Observatorio de Bienestar Organizacional, que es la primera asociación de profesionales de bienestar organizacional en España. Al final, Obvio es una iniciativa que se lanza, pues yo creo que entre personas que trabajan en bienestar organizacional y que están comprometidos, interesados con el bienestar de las personas dentro de las organizaciones y las empresas, para un poco comenzar a generar un cierto criterio profesional y científico sobre qué debe ser el bienestar en las empresas y cómo debe ayudarnos a mejorar, por una parte, la calidad de vida de las personas en su entorno laboral y también en su entorno personal, y por otra parte, cómo todo ello aporta a las empresas.
¿Cuál es la razón de ser de Obvio? ¿Qué objetivos os habéis marcado para los próximos meses, Pablo?
Bueno, el objetivo de Obvio, mencionabas tú también al inicio, un poco ese interés por tratar de poner el bienestar organizacional encima de la mesa como un elemento clave, ¿no? Y nosotros lo vemos desde dos puntos de vista. Por una parte, respaldar ese papel que el bienestar está teniendo cada vez más en las organizaciones. Estamos viendo en los últimos tiempos que cada vez se habla más de bienestar, cada vez se busca cómo las empresas y las organizaciones pueden ayudar a sus empleados a tener una mejor calidad de vida, entendiendo que esa mejor calidad de vida redundará en un mejor desempeño y en una mejor calidad del trabajo que realizan. y en un mayor una mayor relación, un mayor compromiso de la persona con la empresa o la organización para la que trabaja. Entonces, por una parte, queremos respaldar ese importante papel del bienestar como ese elemento cultural que ya es importante a día de hoy y que lo va a ser mucho más en el futuro en esa relación entre empleados y empleadores. Y por el otro lado, el segunda parte del objetivo de la organización es apoyar a los profesionales que son responsables de esta función de bienestar. Es verdad que estamos en un momento muy inicial, muy pionero de lo que es el bienestar en las empresas, y realmente, bueno, pues es verdad que está todo ese interés que mencionaba antes, pero de la mano de ese interés, pues es verdad que a veces nos encontramos con iniciativas o con ideas que carecen de una visión científica o de una visión profesional. En muchos casos, pues se puede estar generando una cierta confusión, y el objetivo es ayudar a esos profesionales de las funciones de bienestar en sus organizaciones con un criterio profesional y ayudándolos además pues de distintas maneras, ¿no? Apoyando su actividad de múltiples maneras, promoviendo análisis y estudios que ayuden a entender y desarrollar el bienestar, compartiendo mejores prácticas, que es algo muy importante, apoyando una formación adecuada. En un futuro nos gustaría empezar a desarrollar formaciones regladas con el apoyo de entidades académicas que ayudaran a definir mejor el papel del bienestar, y en general abriendo la conversación sobre el papel del bienestar organizacional y su influencia en las empresas, su influencia en la sociedad, su influencia en todos nosotros.
Pablo, se oye un poquito regular con el micrófono que tienes, a ver si te puedes separar un poco del micro porque se oye con un poco de ruido. Pero dos cuestiones también que quería preguntarte. A la hora de poner en marcha Obvio, respecto pues a instituciones que hay, se lleva hablando del bienestar en España mucho tiempo, ¿dónde se va a marcar ese valor diferencial? ¿Qué valor añadido ofrece Obvio, Pablo?
Pues te decía al principio, yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros es que Obvio sea una organización creada y pensada y enfocada en los profesionales. Realmente, mencionabas tú, las personas que vamos a participar en ese lanzamiento de Obvio el próximo día a día, realmente somos todos profesionales del bienestar en España, y el objetivo es que tenga un papel muy, muy profesional, muy práctico, muy aplicado a las necesidades reales de todos aquellos que están interesados y que tienen una responsabilidad en el bienestar organizacional. El segundo de los elementos diferenciales es ese criterio profesional y científico. Ya digo que, bueno, pues en los últimos tiempos uno de los elementos positivos, yo creo que es todo ese interés que existe por el bienestar, cada vez mayor, pero es verdad que, bueno, pues ese interés en muchos casos lleva a planteamientos o ideas que no son del todo realistas o que no son del todo, digamos, adecuadas para apoyar ese papel del bienestar. Y bueno, el objetivo es tratar de hacer cosas que estén adecuadamente respaldadas por estudios científicos y por análisis profesional. Y por último, yo creo que el último elemento es todo el valor que queremos dar. Queremos dar además valor a todo este ejercicio, pero no solo valor para los empleados, digamos, como ese bienestar, sino también asegurar que ese valor se extiende a la empresa y a la organización. Es la única manera por la cual el bienestar organizacional acabará teniendo un papel sostenible dentro de las organizaciones, si es capaz de aportar un valor para los empleados, pero también para la empresa que es responsable de ese bienestar organizacional. Al final, yo creo que esos elementos son los que nos van a ayudar a generar ese valor diferencial.
La última por mi parte, o la penúltima, se está hablando de bienestar, tú mismo lo has dicho, organizacional, influir en el bienestar organizacional, camino también de la influencia también hacia la atracción, en la retención del talento, la personalización también de los programas de bienestar en el futuro, es un tema interesantísimo. Pero en tu opinión, y conoces muy bien la posición, conoces muy bien el entorno, ¿cuáles son las principales preocupaciones, Pablo, actuales en cuanto al bienestar de los empleados?
Yo, fíjate en eso, Fran, yo creo que ya me has oído varias veces y que hablamos de esto de manera regular. Yo soy optimista, la verdad es que soy muy optimista en todo este tipo de cosas, y creo que el hecho de que exista a día de hoy una preocupación generalizada sobre el bienestar en los entornos laborales y en las organizaciones, ya de partida es un punto positivo a favor de todo esto. Es importante que a partir de ahí seamos capaces de aprovechar esta oportunidad para hacer frente a los distintos desafíos que el bienestar tiene en las empresas. Y creo que a día de hoy hay uno que es particularmente importante, y es el papel del bienestar emocional. Creo que durante muchísimo tiempo los aspectos de salud mental y emocional han sido aspectos que en general en la sociedad han estado escondidos y se han visto desde el punto de vista de un cierto estigma. Y si eso era así en la sociedad, era mucho más de esa forma en las empresas, y creo que, bueno, pues que en los últimos tiempos estamos viendo que esa oportunidad para incorporar el bienestar emocional como un elemento fundamental de esa relación y como un área en la que las empresas y las organizaciones pueden tener un papel positivo, a mí me parece que es un elemento enormemente interesante y que debemos de aprovechar absolutamente.
Muy bien, pues día 10, me lo están preguntando muchos, me imagino que habrá oportunidades, ¿no? En el 25 de muchos encuentros, pequeños, grandes, eventos y tal, pero esta sesión del día 10 es para un grupo reducido de personas, 70 personas, pero habrá ocasión también de dar a conocer, me imagino obvio, y todo lo que allí se cuente también se lo contaremos. El próximo, si no me equivoco, el próximo 13 de diciembre estará con nosotros aquí para contarnos detalles Fernando Layana, presidente de Obvio. Pablo, muchísimas gracias, muchos éxitos el día 10.
Muchísimas gracias, Fran.
Un abrazo.
Otro.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Bueno, que llegan las Navidades no hace falta que lo recuerde. Hace algunas semanas les presentábamos el lanzamiento de una campaña para visibilizar la realidad de la obesidad. Una enfermedad caracterizada por una acumulación, ya saben, de tejido adiposo, disfuncional, y que se asocia con más de 200 complicaciones más para la salud de las personas. El peso de lo invisible, que así se llama una iniciativa promovida por Ligi y que está de gira por España con un camión que hace las veces de punto de información itinerante, y la próxima semana estará en Madrid, de lunes a miércoles, después de haber pasado en Barcelona, Coruña, Málaga, Sevilla. Una campaña que pretende concienciar sobre los riesgos de una enfermedad de elevada prevalencia, multifactorial y crónica, pero sobre todo quiere dar voz a todas las personas que conviven con la obesidad. Saludamos hasta ahora al doctor Cristóbal Morales, especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Vitas Sevilla y vocal de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Doctor Morales, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de acompañaros.
Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta campaña? Yo la he resumido, pero me gustaría que me la contara usted, el peso de lo invisible.
Bueno, una campaña que nos emociona, porque sinceramente queremos ir más allá de un número en una báscula. Queremos ir mucho más allá de una talla. Y vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de medicina y vamos a hablar de salud, porque sabemos que lo que no se ve, lo que no le hemos dado visibilidad, lo invisible, es la salud. Y de hecho, esta campaña estamos muy contentos porque estamos saliendo un viaje en un gran camión rojo por toda España, concienciando a nuestra ciudadanía, hablando de salud, hablando de que hay que mirar a esas personas, no a ese número, para hablar de todas las complicaciones que tiene esta enfermedad, que yo creo que es muy importante hablar, que estas personas que viven con esta enfermedad se sientan acompañadas por el profesional sanitario. Tenemos mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que para visibilizar en nuestra población que es un problema real, un problema muy complejo al cual nos enfrentamos, con profundas y diversas raíces, y que por supuesto tiene solución, pero hay que ir más allá, hay que ir más allá del peso de la báscula, hay que mirar cómo está uno por dentro, que es lo que estamos hablando de salud, de prevención, de diagnosticar y de tratar y seguir con muchísimo respeto y con muchísima ciencia a estas personas.
Doctor, la obesidad parece una pregunta inocente, pero es la que es. La obesidad es una enfermedad más complicada de lo que pensamos. ¿Qué enfoque se debe dar a la hora de tratarla, doctor Morales?
Bueno, el primer enfoque es saber con mayúsculas que es una enfermedad, porque tiene muchísimas complicaciones metabólicas como la diabetes, la hipertensión, el colesterol, la enfermedad cardiovascular, complicaciones mecánicas, problemas de funcionalidad de artrosis de rodilla, complicaciones también funcionales en cuanto al sistema respiratorio, apnea obstructiva del sueño, complicaciones como cáncer, complicaciones mentales. Y el mensaje es positivo, porque ese no me lo dice el índice de masa corporal, hay que hacer composición corporal, hay que hacer una evaluación del estado de salud físico, mental, emocional, para ponerle solución, y la clave positiva es que podemos prevenir todas esas complicaciones. Por supuesto que tenemos que actuar desde la prevención. Cuanto antes mejor, la obesidad empieza en los colegios, en la guardería, en el vientre materno, pero también no olvidar de que tiene que ser un aspecto médico dentro de equipos multidisciplinares, entrenados, especializados en atender a esta persona que vive con esta enfermedad, y siempre la visión positiva de diagnóstico, prevención, pero también diagnóstico y seguimiento a esas personas, y dar la clave de la importancia que es que acudan a equipos médicos especializados para poder revertir la progresión natural de esta enfermedad, que te acorta, te quita años de vida y te da muchísimas complicaciones que podemos prevenir. Por de ahí la importancia de concienciar, de coger el camino y salir de la calle y dar luz en esta enfermedad invisible.
¿Existe todavía, doctor, la penúltima que le hago, existen aún esos estigmas sobre la persona obesa en España? ¿Cómo se puede superar eso?
Mira, hay muchísimo...
Se puede imaginar los oyentes. Cuando digo estigma, sí, tiene otra expresión, pero vamos, por ser elegante.
Sí, ahí nos queda mucho trabajo que hacer con la ciudadanía, con los medios de comunicación, incluso con el colectivo sanitario, porque es la única enfermedad que sufre bullying desde la infancia. Son personas que se sienten juzgadas, son personas que se sienten estigmatizadas y se sienten mal. Y cuando realmente hay un problema biológico, hormonal, genético, epigenético, social, psicológico, es una enfermedad muy compleja, muy prevalente. Es hora de romper una lanza, es hora de trabajar juntos en luchar contra este estigma. No buscamos un peso ideal, eso no es. Buscamos un peso saludable y buscamos acompañar a estas personas rompiendo los ataques de gordofobia, que no quería decir esa palabra, pero sí que sufren un estigma desde la ciencia y cambiando todo lo que no hemos hecho del todo bien y no darle la espalda a estas personas. Igual que no le damos la espalda a personas que tienen hipertensión, sí, no le damos la espalda a personas que tienen una diabetes, por supuesto, acompañar y no dar la espalda y buscar fármacos financiados, buscar estrategias de seguimientos integrales desde la infancia para ayudar a estas personas.
Doctor, yo ya he empezado la época de los cócteles de Navidad, de la gente que nos quiere atender fenomenal, nosotros también a todos. Deme un consejo, que le hago explícito a todos, para estas fechas navideñas, comidas copiosas, ¿algún consejo que nos pueda dar antes de estos excesos? Permítanme.
Y bueno, saber que tenemos genes ahorradores que estamos diseñados para ahorrar energía. Y desgraciadamente la sociedad que nos rodea está hecha cada vez más sedentario, ultraprocesado, exceso de alimentación. Hay que cambiar el chip. No es perder peso, es mantenernos saludables y para ello con una alimentación consciente, incorporar hábitos de ejercicio, calidad de sueño, reducir estrés. Por supuesto que tenemos que disfrutar en compañía de nuestros seres queridos en momentos tan especiales como las Navidades, pero siempre conscientemente saber que la salud es muy importante y hacerlo con moderación, disfrutándolo, pero con moderación, sin sentimiento de culpa y sabiendo que luego podemos compensar con ejercicio, con vida saludable y apostar claramente por una vida saludable que nos va a dar muchísimo año de vida libre de complicaciones.
He tomado muy buena nota. Doctor Cristóbal Morales, especialista en endocrinología y nutrición del Hospital Vita Sevilla y vocal de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. ¿El autobús por dónde va, por cierto? ¿O hacia dónde va?
Bueno, de Sevilla. Hemos estado 3 días en Plaza España, 2 días en Vita, y ahora sale para Madrid. Así que invito a todas las personas de allí que se pasen porque van a ver mucho más allá de lo invisible. Se le va a realizar una composición corporal viendo la grasa, el músculo, el agua. Así que os invito a todos que sumen esta campaña también en ayuda y en apoyo a todas las personas que viven con esta enfermedad.
Pues aquí lo esperamos. Gracias, doctor Morales. Muy buenos días.
Buenos días.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
¿Sabías que la visión borrosa puede ser síntoma también de cataratas de los ojos? Por eso conviene hacerse revisiones periódicas para detectarlas cuanto antes. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas y te ofrecen las últimas técnicas quirúrgicas y la solución que mejor se adapte a ti y a tu estilo de vida, el que tengas. Infórmate en el 91-308-3838, 91-308-3838 o clínicarementería.com. www.clinicarrementeria.es. Clínica Rementería, curan ojos, tratan personas. Vamos, Félix.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Dashing through the snow. Llegó, ya llegó la Navidad, ¿eh? Horse open sleigh. O'er the field we go. Las ciudades, muchas alumbradas ya, con y lo ha dicho el doctor, hay que disfrutar de compañía de todos los seres queridos, de los equipos, es un momento de sentirse bien. Bueno, Nacho, he visto que has tomado buena nota. En Logroño estas cosas se dan, ¿no?
Sí, agua, mucha agua.
Mucha agua. Muchísimas gracias, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias. Hasta el viernes, si Dios quiere. Gracias.
Hasta el próximo viernes.
Pues aquí estaremos con el próximo viernes, que estaremos con todos ustedes. Será 6, pero estaremos, pero estaremos en este puente con los sonidos de la salud y la sanidad y con sonidos de referencia, esperando a ver qué pasa con todo el asunto de Muface, especialmente en un momento en el que ahí están esos pliegos para que las compañías o las sorpresas que puedan surgir. Cuídense mucho, también en Navidad. Les espero el próximo viernes con la salud y la sanidad en Tertulia. Adiós, buenos días, gracias. Ring the bells, jingle!
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.